Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que tenemos en Valencia una nueva fiebre. Después del apagón, la gente ahora quiere autoabastecerse de la energía que necesita. Y se están volcando en comprar placas fotovoltaicas para instalarlas en su casa, en su chalet, en su caseta o en su edificio y no tener necesidad de la red eléctrica. Vamos a conocer a continuación si esto es así, si es tan sencillo, con un experto que nos va a explicar cómo nos podemos aprovechar de la energía solar abundante y limpia que tenemos a nuestro alcance. Soy Carles Villeta, quédate conmigo como siempre hasta las 2 para conocer esta y otras cuestiones en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira que llevamos ya años hablando de las energías renovables, de la necesidad de cambiar nuestro modelo energético y de aprovechar los recursos que tenemos gracias al viento y al sol, que es abundante aquí en España. Pero mira también por dónde que ha tenido que venir un apagón como el del otro día, el del pasado lunes, para que haya cierta fiebre, porque la gente se ponga de repente pues en contacto con instaladores para ponerse en casa placas solares, que nos va a proporcionar energía, en teoría, a nuestra vivienda o allá donde nos haga falta. Así que vamos a intentar hablar un poco sobre este asunto y sobre todo arrojar luz sobre él, porque a lo mejor no es todo tan bonito, o sí, no lo sé. Vamos a hablar con un experto en la materia, que es Juanjo Catalán, es consultor energético y asesor de ASELEC, para que nos explique un poco cómo es esto de ponerse una placa, si es tan sencillo, si es tan, tan fácil y tan económico. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, tú te encargas justamente de esto, ¿no? De estudiar posibilidades, sobre todo para grandes o pequeñas empresas, de aprovechar, ¿no?, la energía limpia que nos proporciona el sol.
Perfecto. Mira, yo me gustaría empezar por decir que estamos en un cambio de modelo energético. Uh-huh. Que afecta a todo el mundo, a nivel particulares, empresas, para todo el mundo. Y tan sencillo como que el mundo cada vez es más eléctrico, o sea, cada vez vamos a electrificar más los consumos.
Sí.
Vamos a desplazar lo que son los combustibles fósiles, o sea, petróleo, gas y todo este tipo de hidrocarburos, y los vamos a sustituir por electricidad siempre y cuando sea de origen renovable, porque si no las cuentas no salen. Claro. Esa energía se puede producir a gran escala en los grandes parques fotovoltaicos o eólicos, en grandes centrales, o se puede producir de forma muy distribuida en los propios hogares. O sea, un particular, el autoconsumo que se llama, que ya es un término muy común y muy conocido, que son placas fotovoltaicas principalmente, y que tú puedes consumir directamente de tu producción.
Sí.
Lo que pasa es que esas placas están conectadas a la red eléctrica, y ¿qué pasa? Que si esas placas no tienen un sistema de almacenamiento, que es una batería, pues posiblemente no te sirvan para, a lo mejor, solucionar el problema de un corte de suministro.
Claro, o sea que lo del autoconsumo es relativo, ¿no?
Es relativo. Entonces, ahora lo que sí que además la tendencia viene, las baterías hasta ahora es una tecnología a nivel eléctrico poco madura, y cuando hay una tecnología poco madura normalmente es cara, pero conforme va madurando esa tecnología cada vez está bajando más su precio.
Ya.
Lo mismo que pasó con las placas fotovoltaicas. Hace 10 años costaban 10 veces más y producían 10 veces menos. Con las baterías pasa exactamente igual. Van bajando de precio y cada vez tienen mayor rendimiento,
capacidad.
Y mayor capacidad. Uh-huh. ¿Vale? Entonces lo que se va a primar a partir de ahora es autoconsumo con almacenamiento. Almacenamiento que se llama, entre los profesionales decimos detrás de contador, que simplemente es almacenamiento en tu casa.
Correcto.
Aparte, vamos a un sistema donde se va a combinar los elementos de gran escala, o sea, la generación de gran escala de centrales, con los elementos de generación distribuida. ¿Qué quiere decir? Que el sistema no solamente dependerá de un sistema centralizado como hasta ahora, sino que también de esos pequeños consumidores que, conectados en red, podrán intercambiar su energía. ¿De acuerdo? Eso
sí.
Es una tecnología que ya existe, pero que va a costar de implantar, porque, lógicamente, pues la sociedad todavía no lo ha asimilado y lleva un tiempo de maduración, ¿no? Pero yo lo que diría a los consumidores es que sí tarde o temprano sí o sí van a ser autoconsumibles, o bien, si tienen un chalet, lo tienen muy fácil porque van a simplemente ponerse de acuerdo ellos mismos, o simplemente compartirlo a través de un edificio de viviendas, una finca, donde pues habrá una producción, donde de alguna forma cada uno de los residentes de ese edificio, ¿sí?, podrá compartir una parte de lo que se produce.
Claro. Lo que es verdad es que para un edificio, por ejemplo, siempre hace falta una extensión donde colocar o instalar las placas fotovoltaicas. En un edificio solo queda lo que se conoce como el terrado, ¿no? La parte alta del
Correcto.
Edificio.
Sí,
y ahí
sí.
La superficie para poner placas es limitada. Por tanto, la energía que puedes acumular o utilizar, entiendo que sea limitada, ¿no? No dará para dar electricidad a las viviendas, ¿o sí?
Es muy cierto lo que dices, muy cierto. Uno de los problemas que hay en las grandes ciudades, por ejemplo, Valencia, Barcelona, Madrid, uh-huh, es que hay poca superficie disponible y los edificios son muy verticales. Quiere decir que en muy poco espacio,
claro,
hay mucha gente, claro, a esa verticalidad no es tan fácil como a lo mejor en una urbanización donde es muy horizontal.
Claro, en un chaletito puedes poner en el tejado, en ambos lados de las aguas del tejado, pues placas, por ejemplo, y son solo para ti y se acabó, ¿no?
Exacto, correcto.
Eso sí.
Sí, normalmente pensemos que cada módulo fotovoltaico son 500 vatios, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, 10 placas, que sería una instalación más o menos convencional en un chalet, son 5 kilovatios. Con mayor superficie, mayor producción, está claro. En el momento de que tú no tienes suficiente superficie, no tienes suficiente producción para cubrir.
Claro.
Pero, por ejemplo, en un bloque de viviendas, a lo mejor hay suficiente capacidad de generación pues para alimentar los ascensores o las partes comunes del edificio o el bombeo de la piscina, cosas de este tipo, ¿no?
Ya, o una emergencia, ¿no? O dejar ahí una batería de emergencia para si hay un apagón, ¿no? Que es lo que la gente ahora le da miedo, ¿no?
Correcto. Mm. Y luego hay otra cuestión, que es que vamos a un nuevo modelo de comunidad energética, donde diferentes edificios pueden disponer de diferentes superficies y pueden de alguna manera compartir de forma conectable, intercambiar esta energía. Ese es el modelo que vamos. O sea, habrá a lo mejor un edificio o, por ejemplo, un polideportivo que tenga una superficie de 200 metros cuadrados donde se pueden instalar muchos módulos fotovoltaicos,
sí,
y donde todos esos excedentes lo puede compartir con el edificio que tiene contigo, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro, claro.
De hecho, las comunidades energéticas actualmente se pueden constituir siempre y cuando estén, pueden compartir energía en un radio de 2 kilómetros.
Y esto
poco,
significaría, sí, perdona que te interrumpa un momentito, ¿significaría que estaríamos al margen de las compañías eléctricas?
Bueno, a ver, esto ahora acabas de abrir un melón, ¿eh?
Pues no tengo mucho tiempo para tanto melón, pero...
Bueno, a ver, las compañías energéticas al final están las compañías distribuidoras y las compañías comercializadoras, ¿no?
Vale.
Y normalmente tú al final el contrato, la factura de luz es una compañía comercializadora la que te lo ofrece y las propias compañías comercializadoras pueden formar parte del negocio.
Ya.
También de esa de generación distribuida. Esto ya es un capítulo aparte.
Vale.
Sí,
pero
sí.
Bueno, la gente que quiera ponerse una plaquita, o dos, o tres, o cuatro, las que le quepan en su chaletito, en su caseta, o lo que sea, sí, lo puede hacer con una batería, se la acumula y la utiliza en caso de necesidad. Eso sí que se puede
hacer,
¿no?
Como tenemos poco tiempo, mi recomendación sería que se dirijan a un profesional, a un instalador, una empresa instaladora especializada en fotovoltaica, porque esto es como el médico, en función de las características del edificio, de la curva de consumo y tal, necesitas un tipo de solución.
Vale.
O sea, no es aquello vale para todos, no. Hay tipologías y tal, pero en cada caso yo creo que al final esto de ir a un MediaMar y que compres tus dos placas fotovoltaicas, que te las coloques y que luego suponga un riesgo en la instalación,
ya,
eso es muy pernicioso. Hay que coger un profesional que te haga un estudio primero del ahorro energético que podrías obtener incluso sin la instalación fotovoltaica previamente,
¿sí?,
y luego que te haga una buena dimensión de cuál sería la potencia de instalar deseable para cubrir prácticamente todas las necesidades que tú puedas cubrir.
Muy bien. Otro día, Juanjo, tenemos que hablar de que esa energía limpia ha llegado para quedarse y de la poca responsabilidad, que yo sé que tú estás ahí defendiendo esa postura, que ha tenido las renovables en el apagón, ¿verdad?
Sí, aquí desde luego hay muchas opiniones y hay muchos fakes y gente que habla sin saber, pero aquí al final la verdad es que hay un problema de falta de capacidad en el sistema eléctrico, en las redes eléctricas, y no solamente de capacidad, hacen falta mayor potencia instalada, sino que además se tiene que digitalizar, porque básicamente las energías renovables tienen un hándicap, que no son gestionables, que dependen del sol que haya, del viento que haya,
claro,
mientras que una central de ciclo combinado abres el grifo del gas y tienes electricidad, ¿no?, a través de una turbina.
Claro.
En este caso lo tienes que gestionar de forma inteligente, y luego hay otro problema, que es que nosotros vamos aumentando la generación de electricidad, pero la demanda no está aumentando al mismo ritmo. Entonces se establecen, digamos, desajustes entre la oferta y la demanda.
Correcto.
La electricidad hasta ahora tiene un hándicap, que se tiene que consumir en el momento que se genera. Pero eso, ahora mismo, un tema, una tecnología que está muy presente y que va a ir a formar parte de la solución va a ser el almacenamiento.
Bueno.
El almacenamiento con baterías que serán a gran escala, superbaterías que estarán dentro de las centrales de producción, y baterías detrás del contador, como las que yo he descrito antes,
sí,
pueden ser de tipo doméstico.
Pues seguiremos en contacto, Juanjo, porque se nos acaba el tiempo, y esto la verdad es que da para charlas extensas y además tan didácticas como esta que estamos teniendo contigo. Juanjo, muchísimas gracias. Hasta una nueva ocasión.
Gracias a vosotros por la oportunidad, y desde luego, como tú lo has dicho, la situación es inexorable y el mundo cada vez va a ser más eléctrico y más sostenible.
Volveremos a hablar seguro. Juanjo, gracias.
Venga, adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Hace 6 meses la riada destruyó nuestro transporte público, carreteras, centros de salud, colegios, las residencias de mayores, nuestro campo. En la Generalitat Valenciana trabajamos sin descanso para reconstruir lo dañado y recuperar todo lo que parecía perdido para todos. La reconstrucción avanza. La Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Así hará.
¿Y si te dijera que en Bar La Picaeta te devolvemos dinero por comer? Con nuestra tarjeta de fidelización acumulas el 5% de cada cuenta para tu próxima visita. Sin trucos, dinero real. Descárgala en barlapicaeta.com/inversión real y empieza a ganar. Porque comer en La Picaeta no es un gasto, es una inversión.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Hazlo fácil. Ahora la factura electrónica viene con un coche. Solo por pasarte a la factura electrónica de Envasa puedes llevarte nuevo Dacia Spring 100% eléctrico. 0 emisiones y 305 kilómetros de autonomía. Lo queremos todo fácil. Queremos leer la prensa, ver las noticias de nuestros hijos y las cuentas del banco en el móvil. Fácil y ya. Si lo quieres todo fácil, ¿por qué sigues recibiendo tu factura del agua en papel? No te compliques. Hazlo fácil. Pásate a la factura electrónica de Envasa y participa en el sorteo de un coche eléctrico.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas:
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Vista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Este verano, haz que tus hijos vivan la cultura americana en los ASB Summer Programs. Elige uno de los 3 programas de inmersión disponibles, con profesores internacionales, piscina y deporte todos los días. Información y matrícula en summervalencia.com. ASB Summer Programs. American School of Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
hay que ver cómo somos, ¿eh? Que nos gusta ligar a nuestras tradiciones, a nuestras fiestas, siempre algún dulce para acompañarlas, ¿eh? Da igual que sea porque viene la primavera, porque estamos en Pascua o en Semana Santa, en Navidad no hace falta explicar, ¿verdad? Siempre hay algún dulce que nos acompaña cuando queremos celebrar algo. Y también queremos que ocurra cuando en apenas unos días celebremos el Día de la Madre de Dios, el Día de la Virgen. Y es que el gremio de panaderos ha elaborado unas cocas que se están consolidando como el dulce que la gente quiere comprar y probar en estos días. Se llaman cheperudetes y es una torta que tiene con azúcar glass la imagen impresa, digamos, de la Virgen. Queremos hablar con el presidente del gremio de horneros, de panaderos, de pasteleros, vaya, para que nos explique un poco cómo nace esta iniciativa y cómo son estas tortas, estas cocas. Juanjo Rausey, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, la verdad es que tiene una pinta estupenda. Yo no tenía ni idea, que apenas tenía 5 años. ¿Cómo nace esto de crear un dulce específico para esta fiesta?
Pues mira, la verdad es que este dulce se creó hace muchísimo tiempo por parte de una familia valenciana, que ahora mismo tiene una empresa de distribución, que es la familia Montes,
¿sí?
Que ahora es una empresa que se llama Dulmon. Y bueno, ellos lo crearon hace muchísimo tiempo, pero bueno, estaba ahí como parado, como un poquito olvidado de tal. Entonces, claro, nosotros dándole vueltas de que justamente nosotros en Valencia, el Día de la Madre de Déu, la cheperudeta, que no tuviese un dulce,
claro.
Pues empezamos hace unos 5 años empezamos a promocionarla, a hacerla. Ha ido funcionando muy bien durante los 4 o 5 años. Y este año la verdad es que esperemos que se haya un despegue, porque lo que queremos es que se asocie la Madre de Déu a este dulce, que es muy, muy, muy mediterráneo y muy valenciano.
Eso te iba a decir, la verdad es que la elaboración cuenta con los ingredientes clásicos que ya sabemos que nos gustan a los valencianos, ¿verdad?
Efectivamente, hay que pensar que la cheperudeta es un producto que está elaborado con huevos, con aceite de oliva, si la quieres hacer muy más mediterránea, o mantequilla, y luego lo que le añadimos es almendra marcona molida, gruesa,
qué bueno.
Y luego lo que lleva es un porcentaje bastante alto de calabaza asada.
Ah.
Pero, claro, y algunos
es como un arnadí, pero más ligerito, una cosa así.
Yo te diría que es una coca escudella, una cristina...
Sí, una mezclita, sí. Sí,
una
sí,
mezcla, sí.
Sí,
es una mezcla. De hecho, tiene que llevar un plato porque si no se saldría. No,
claro.
Es tirando a bizcocho también. O sea, es un paladar bastante exquisito porque son muy finas, la verdad. Es un gran producto.
Para que guste también a mayores y a pequeños, que también esa es la clave para que esto perdure, ¿verdad?
Efectivamente, aquí lo que hay que intentar es que sea un producto, pues como todo, como la mayoría de productos que hemos llegado a conclusión de los productos valencianos, son productos de convoy, son productos de compartir.
Muy bien, es verdad.
Entonces, ese es un producto que vamos a cortarlo en porciones y vamos a degustarlo pues en un buen día de la comida, después de la comida con un buen vinito dulce o sin él, ya te digo, es un producto para todos la gente en general, para las familias en general.
Joder, ya me está apeteciendo, ya me lo planteas todo tan chulo que ya entran ganas. Oye, explícame, porque empezó como una iniciativa a ver cómo la gente respondía y entiendo que si esto se ha hecho durante 5 años, bueno, pues la respuesta no ha sido nada mala, ¿no?, por parte de la clientela, vamos, de la gente, de los valencianos.
No, la verdad es que este producto lo pusimos en valor desde hace 5 años desde el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia. Y la verdad es que ha sido un producto que está yendo a más porque la gente, la verdad, lo ha aceptado muy bien. Y este año, pues bueno, este año va incluido también que le hemos hecho una caja espectacular gracias a la colaboración que hemos tenido con el Ayuntamiento de Valencia.
Sí.
Y la cajita, que es una cajita súper bonita, diseñada por una diseñadora afectada por la Dana porque tenía su local en Castellar. Y luego, pues en la caja, pues también hemos puesto las 4 o 6 pedanías que tiene la ciudad de Valencia, de las cuales pues 3 o 4 fueron afectadas. Es más o menos también el recordatorio a nuestros consumidores de que la artesanía, los panaderos y pasteleros pertenecemos a ese rango de artesanía, que si poco a poco vamos perdiendo nuestra posición en el mercado, pues el problema que vamos a tener todos es que vamos a perder una parte muy importante de nuestra cultura.
Claro.
Entonces, pues hemos querido reflejar eso en las cajas y la verdad es que ha sido, yo creo que este año va a ser un año que va a consolidarse más aún, porque te digo, es un producto que va más y este año esperemos que la cosa se consolide aún más.
En general, ¿cómo es la salud o cómo es la relación que tenemos los valencianos con nuestros hornos tradicionales? Porque es verdad que hubo un bajoncito cuando la gente empezó a poder disponer de pan de todo tipo en los supermercados, digamos, grandes superficies, pero me da a mí la sensación, no sé si tú igual me corriges, de que la gente ya vuelve al horno tradicional y que busca un producto de más calidad, artesano, hecho con tiempo y con cariño, para seguir disfrutando tanto de panes como de otros productos, vamos, de los de toda la vida.
Eso es una realidad que ha pasado. Tuvimos unos años oscuros, la verdad, pero hace tiempos atrás, pero ahora mismo la relación que hay con los consumidores y los hornos artesanos y pastelerías artesanas es espléndida. El hándicap que tenemos es que, pues bueno, por razones fuera de esta relación personal con los clientes, pues estamos desapareciendo, entonces cada vez somos menos.
Ya.
Pero bueno, la relación ha sido, y yo siempre...
Cuesta mantener el negocio porque no deja de ser un oficio duro, ¿no? Mucho madrugar, ya. Dormir a deshoras, ¿no?
Bueno, tiene sus cosas, pero como ahora mismo tiene cualquier otro trabajo, y trabajan con turnos. El problema que tenemos es que no hay un relevo generacional, no hay una mano de obra cualificada. A la panadería en concreto se le dejó de la mano de Dios desde que se nos quitaron las competencias a los gremios por parte de la formación. La formación es escasa, ínfima o irrisoria, entre comillas. Y entonces, ¿qué pasa? Si al final no somos capaces, el Estado no es capaz de generar mano de obra para que se enganchen esos negocios y haya un relevo generacional dentro de nuestro sector, pues la verdad es que esto es fácil de entender.
Claro.
Mover al sector y ya está.
Claro. Pues esto no se puede permitir, ¿eh? Que yo me quiero seguir comiendo mis panquemaos cuando toca, o mis dulces, los que sean, cuando es el momento adecuado, y todo el año pan de calidad, ¿eh? Esto hay que mimarlo como sea, ¿eh?
Ahí está, eso es lo que nos reclamamos siempre allá donde vamos, porque alguna solución se tendrá que dar por parte de quien toque, en este caso, porque realmente es un problema el que estamos viviendo con esto.
Pues por parte de la clientela lo que nos toca es, bueno, pues seguir consumiendo productos de horno tradicional y en particular este, que yo ya estoy loco por ir a probarlo al horno más cercano de mi casa. ¿Va a ser fácil, difícil poder hacerse con alguna de estas cocas de Cheperudetes en los hornos de Valencia?
Pues yo creo que...
¿O no, la mayoría tiene?
La mayoría tiene, aproximadamente, la campaña que hemos puesto en marcha con las cajas y la cartelería... De la ciudad de Valencia hay aproximadamente 70 hornos productores que lo tienen.
Vale.
Que eso quiere decir que al final sus puntos de venta o puntos de venta asociados a esos puntos productores, estaremos hablando que seguramente habrá muchísimos más puntos de venta donde las podemos encontrar. Pero yo siempre digo lo mismo, más vale encargar para tenerla asegurada que ir a ver si tengo suerte y las encuentro, porque realmente a veces ahora mismo con el tema de la mano de obra vamos muy ajustados y realmente llegamos a donde llegamos. Muchas veces no hacemos más porque no podemos, la realidad es esa.
Muy bien. Pues nada, hay que ir al horno de tu barrio, de toda la vida, y preguntarle por les Cheperudetes. Si no sabes cómo son, en la página web de COPE Valencia las tenemos a tu alcance para que las puedas ver en foto, vaya. En la página web pone leche Cheperudetes, el dulce valenciano que homenajea a la Virgen de los Desamparados y que podemos encontrar prácticamente en la mayoría de hornos tradicionales de Valencia. Juanjo Rausey, presidente del gremio de horneros, muchísimas gracias, de panaderos. Que vaya fenomenal, que vendáis muchas de estas cocas o tortas y sobre todo que sigáis trabajando por esto, este producto tan especial. Vamos, el pan nuestro de cada día, pero de calidad y artesano, como tiene que ser, Juanjo.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, y si no nos vemos, que tengamos todos un buen día de la madre de Desamparados.
Igualmente, una fuerte abrazada, gracias.
Y un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Rodearse de lo mejor con Argimiro Joyeros.
Como cada martes tenemos aquí en el programa, en esta ocasión en el estudio, a Argimiro Aguilar, de Argimiro Joyero. La semana pasada fue la semana del apagón y fuimos a verle nosotros ahí a su joyería, después de la odisea, que se quedó encerrado, bueno, que él estaba muy, muy preparado para la vida moderna. Y ahora, bueno, aquí lo tenemos en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Argimiro?
Muy buenos días, Carles.
Todo correcto y todo controlado, ¿no? En la tienda, ¿no?
Sin todo problema. Maravilloso. Acabamos de pasar el Día de la Madre, que es un día fortísimo para nosotros. Claro. Y ahora enfrentamos este domingo, Virgen de los Desamparados, que no te puedes imaginar la cantidad de amparos que hay. Hay más amparos que María José.
Claro, claro. No, es que aquí en Valencia ese nombre es... Ese y Vicente para los chicos, ¿verdad?
Correcto.
Esos son los clásicos.
Así es.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que tú manejas muy bien y entiendo que habitualmente en tu joyería, que es el diamante. Es la piedra por excelencia, la más famosa. Tiene un eslogan que todo el mundo conoce, un diamante es para siempre. Por cierto, chapó para el creativo que se la inventó.
Totalmente.
Pero hoy vienes a hablarnos de algo más concreto dentro del mundo del diamante, que es de las tallas. Correcto. No de las tallas del tamaño, sino del tallado.
Mejor correcto, dicho. Del tallado. No del quilataje, sino del tallado. Que además, ¿sabes de dónde viene la palabra quilate? Viene de una semilla de algarrobo que se estudió que pesaba siempre exactamente lo mismo. Un quilate es sinónimo de una quinta parte de un gramo, es decir, 0,200 miligramos.
Y la señal del algarrobo se me pesa igual, sea como sea la vaina que la,
sea
que,
como sea,
que la alberga,
es,
¿no?
Es uniforme, siempre el mismo peso.
Ah, y se usaba esa unidad de medida.
Se usaba esa unidad de medida que se llamaba caraz, y caraz ha declinado en quilate.
Pues un brillante del tamaño de una semilla de algarrobo estaría bien, ¿eh?
Sí. Eso ya es lo que llamamos nosotros un cudol, el cudol de la semana. Así es, que de hecho se venden bastante, gracias a Dios.
Háblame de la diferencia entre diamante, brillante, según su talla.
Aquí hay, lo primero hay que diferenciar una gran confusión que hay a nivel general. El diamante es el mineral en bruto conforme sale de la naturaleza. Una vez que se talla, se puede tallar con distintas formas: talla redonda, talla de grano, talla de corazón, talla cuadrada. Y cuando se talla con forma redonda, es lo que todo el mundo conocemos como brillante. Uh-huh. Está tan mal utilizado por parte generalizada de la sociedad que al final ya la RAE ha aceptado que se le llame tanto diamante al diamante talla brillante como al brillante con talla redonda.
Claro.
Porque al final se utiliza mal de las dos formas.
Entiendo que cuando por primera vez se talló el diamante con esa formita, lo que se buscaba era que las facetas de la piedra pues brillaran lo más posible, ¿no? O lo hicieran brillar lo más posible cuando la luz lo atraviesa, ¿no?
Correcto. De hecho, ha habido una evolución tremenda. Primero era un diamante facetado en tres facetas, como si viésemos un ventilador de los que van pegados a techo, ¿vale? Pues se facetaban solo con tres facetas. Después se pasó a la talla Flanders, después a la talla rosa. Ha ido habiendo una evolución constante hasta que al final se hizo un estudio cristalográfico donde se vio que tallando ese diamante en 57 facetas era cómo conseguía reflejar la mayor proporción de luz recibida, es lo que se conseguía reflejar.
Y encima también, claro, cuanto más lo tallas, más diamante desechas. Por correcto. Tanto, más caro es.
Correcto, más desperdicias. Más efectivamente. Muy bien, así es. De hecho, hay veces que en la joyería nos traen diamantes talla antigua, ¿vale? Con el culet cortado. El culet es la punta de abajo. La puntita de abajo, el culet cortado.
Antes se cortaba, ya no se corta.
Correcto. Antes se cortaba por miedo a que por ahí pudiese fracturar, porque es una punta milimétrica. Entonces, cuando tú lo retallas de un diamante talla antigua a un talla moderna, puedes perder entre un 35 y un 40% de peso.
Y eso con lo cual es inaprovechable, eso, ¿no? Eso que
nada,
eso
nada, que nada.
No vale para
de
nada,
hecho,
¿no?
Eso que se talla después bolillo, se utiliza, ¿no? Muy bien. Hay lo que se llama diamante a nivel industrial. Por ejemplo, un taladro, lo que lleva en la punta de la broca es diamante impregnado. Por eso, todas las brocas pueden, o se utiliza tanto a nivel industrial como a nivel de joyería.
Sí, es verdad.
Ese desecho o esos diamantes que no tienen esa calidad se utiliza sobre todo para diamante a nivel industrial, para cortar vidrio.
Sí, para cortes de cosas, ¿no? Porque el diamante, todo el mundo sabemos que es una piedra práctica. Bueno, no es indestructible porque se puede tallar.
Se puede tallar por otro diamante.
Pero corta...
Y además tiene...
presente, ¿no?
Y además tiene dureza en la escala 10 de Mohs, no la puede romper ninguna otra piedra. Un diamante solo puede ser tallado, como hemos dicho, por otro diamante.
Uh-huh. Y hablando de las tallas, esta es la más famosa, lógicamente, la que tú acabas de explicar, que acaba en puntita y que tiene 57 facetas. Pero yo he visto otros cortes muy chulos, así como ovaladitos, cuadrados.
Sí, sí, señor.
Con el típico este que parece, no sé, una esmeralda, así como rectangular,
muy
¿no?
Bien.
Como si fuera...
Talla esmeralda, que se llama.
Se llama
muy bien, perfecto. momento. Veo que tienes cultura de joyería.
No, interés o curiosidad, mejor dicho, más que nada.
Pues, de hecho, hoy hemos venido a hablar de las diferentes tallas porque la reina, como hemos comentado, es el diamante talla brillante, es decir, con forma redonda. De cada 1,000 brillantes que vendemos, 950 o 970 son redondos. Claro. Pero siempre está la clásica persona, como ahora nos está pasando últimamente, que nos pide talla oval. Después del diamante talla redonda, lo más solicitado a nivel mundial son los diamantes talla oval. ¿Por qué? Porque para un determinado tamaño ya desplaza, es ovalado, al ser ovalado ya desplaza, y con el mismo peso que la talla brillante siempre da la sensación, es al ser más estrecho y más alargado, da la sensación de que te estás luciendo más.
Ah, es, ¿vale?, un poco más grande, oh, parece que es más,
más
grande.
Más alargado, correcto. El redondo, como bien dice, es una figura geométrica redonda, igual por todas partes, pero el ovalado es estrechito y más alargado, con lo cual el efecto óptico es que te has gastado un buen dinero y has pasado por caja, y sobre todo para diamantes grandes es muy, muy solicitado.
Claro, tampoco olvidemos que la joyería tiene muchísimo de diseño, de mucho, creatividad. Las diferentes formas te permiten que las joyas pues sean más elaboradas y puedes hacer formas infinitas y diseños increíbles según la creatividad del joyero, ¿no?
Totalmente, pero lo primero, como te decía, la más demandada es la talla redonda, después la talla oval, después la talla cushion, que la talla cushion es la traducción como almohadón del inglés.
Sí, sí, sí.
Y es una mezcla entre redondo y rectangular.
Yeah.
Es redondo, pero los cantos redondeados, y después de la talla cushion va la talla princesa, que la talla princesa es cuadrada, perfectamente cuadrada, tiene mucho brillo también, y son las distintas tallas. Es muy raro que alguien nos pida un talla marquís, que es un talla de grano, o un talla de pera, o talla de gota, o un talla corazón, es más difícil todavía. Ese es el famoso de Titanic, el talla corazón.
Ah, claro, ¿vale? Claro, claro.
Sí que es verdad que las reinas son el talla brillante, talla oval y talla cushion, después ya va a años luz, ya va la talla princesa, y después las demás tallas que tenemos. Diamantes, si un día te quieres pasar para verlos, tenemos de todas las tallas, porque a mí me gusta mucho tener talla para poderle enseñar, sobre todo a los novios, cuando vienen entregados, que quiero un anillo de compromiso, que quiero un anillo de pedida. Cuando vienen entregados les enseñas todos, pero después le das el consejo, dependiendo del presupuesto y del tamaño que quieran,
claro,
una talla u otra, porque te va a lucir más, va a ser más aparente y va, y va a aparentar que te has gastado pues
más dinerito. Sin embargo, sí que me explicabas hace unas semanas que es verdad que ya que la ostentación en las joyas, aunque uno cuando se compra una buena pieza lo que quiere también es poderla lucir, ha bajado un poquito, ha decaído. La gente necesita joyas muy bonitas, pero que pueda llevar todos los días.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Sobre todo, y de hecho, los anillos de compromiso, los anillos de pedida o los anillos que de brillantes que se compran las clientas, siempre te dicen lo mismo. Quiero usar y disfrutar. Quiero usarlo y llevarlo
a día. Para guardado en el joyero en casa, pues no tiene ninguna gracia, ¿no?
Es que no tiene sentido. Todo ha cambiado y la gente quiere usar cualquier cosa, poderla llevar a diario sin que sea aquello de así vin yo que me fica toda la caiseta, ¿vale? Aquí vengo yo que
sí,
vengo,
sí, sí,
soy
sí,
la marquesa del potet. No, la gente quiere quiere disfrutar, quiere llevarlo, y sobre todo es el placer de verte un anillo o unos pendientes cuando te miras a un espejo,
claro,
y ver que llevas un brillante que hace que pues que te ensalce más, que tú te veas más guapa, que te veas mejor, y eso ganas en autoestima y en autoimagen.
Claro,
con lo
sí,
cual es todo ventajas.
Pues nada, aquí lo vamos a dejar por esta vez, aunque se me quede acabar diciendo una cosa. La joyería es maravillosa, pero siempre hay una pieza, aunque la gente no lo pueda entender, asequible a tu bolsillo. Por tanto,
totalmente,
si tienes ilusión de alguna cosa concreta, acércate por tu joyero de confianza.
Claro.
Si es Argimiro, pues será fantástico, que te van a asesorar, te van a aconsejar, te van
por
a decir
supuesto,
esto es lo que te va a hacer sentirte a gusto con el sueño en forma de joya que tú tengas, ¿verdad?
Así es. Y de hecho, ahora tenemos, por ejemplo, una colección de medallas de la Virgen de los Desamparados a partir de 25-30 euros, porque siempre parece que por ser una joyería en la calle Colón, que no tienes nivel para entrar. Y yo siempre digo que yo quiero una joyería democrática, donde pueda entrar cualquier persona, a por tu cuñada que se llama Amparo, a por tu madre que se llama Amparo, para hacerle un detallito, una pulsera a lo mejor de 30-40 euros, que es de macramé, con una Virgen de los Desamparados de plata, y no por eso, por supuesto, el empaquetado lo cuidamos,
sí,
muchísimo, y sobre todo lo que queremos es que alguien pueda regalar, independientemente del bolsillo o de la cartera que tenga.
Cualquier prenda de ropa, en cualquier tienda de estas grandes, de cadenas, ya sí, vale ese dinero.
Totalmente de acuerdo. O dos cervezas.
Si te pones, efectivamente. Así es. Argimiro, muchísimas gracias. Ha sido un placer una vez más.
Muchísimas gracias, Carles. Y una semana más, un abrazo muy fuerte.
Si eres de los que buscan rodearse de lo mejor, las mejores personas, grandes momentos y joyas únicas, eres de Argimiro Joyero. Encuéntranos en calle Colón 41 y en argimirojoyero.com, porque el verdadero lujo está en rodearse de lo mejor. Argimiro Joyero.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues como ya sabéis que a mí me encanta y que siempre que tengo ocasión lo propongo, vámonos un ratito al teatro. Particularmente al Teatro Olimpia, donde está en cartel una función, bueno, que tiene todo tipo de desmanes, de problemas, de sustos, de inconvenientes, en una función realmente divertida que se titula La función que sale mal. La pesadilla de cualquier actor, cualquier director que haga o que haya hecho teatro, pues está todo concentrado en esta obra que se puede disfrutar en el Olimpia, como digo, que se titula La función que sale mal. Lo que no sale mal es que nos visita hoy aquí en el estudio Arturo Sebastià, uno de los actores de esta función, que además es valenciano, está jugando en casa. Me imagino que estará encantado de estar por fin en la terreta, porque estos no paran de ir para arriba y para abajo, y que nos va a contar un poco cómo está yendo esta experiencia aquí en Valencia. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo
estás?
Hola,
buenas, Carles. ¿Cómo estamos?
Un placer que nos acompañes.
Por supuesto.
Y cuando peor sale la función, en verdad mejor sale, ¿no?
Sí, totalmente. Y además es una cosa que digo mucho, que cuando algo sale mal de verdad, nadie se entera. Nadie se entera. Te puedes enterar porque nos ves los ojitos, que nos estamos aguantando un poco la risa, pero el público se ríe igualmente porque se piensa que es un gag de los que suceden y hasta ahí todo cuela.
Oye, la verdad es que es una obra bastante peculiar, ¿no? Cuéntame un poco qué explica, porque aparte de que durante la obra el grupo de actores lo pase mal, bueno, tiene su trama y su historia como cualquier otra, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene una trama que la vas descubriendo como poquito a poquito. La función que sale mal nos presenta a un grupo amateur de teatro que va a presentar una obra de teatro que se llama Asesinato en la mansión Habersham, que es como si fuera un poco una ratonera de Agatha Christie, ¿no? Es una obra de teatro que sucede en una mansión, un asesinato, y tiene los personajes característicos de Agatha Christie, el mayordomo, el inspector, la señora de la casa. Entonces, ellos presentan esta función y quieren presentar un precedente en el teatro, quieren mostrar ahí la mayor producción de la historia. Y poquito a poquito
se va torciendo.
Exactamente, una serie de catastróficas desdichas que se van convirtiendo en la función que sale mal.
Hombre, te digo una cosa, para ser una compañía amateur, el decorado, el despliegue, el vestuario, los efectos que llevan son espectaculares.
Total, sí. Además, el director de la función le hace un speech al principio como para presentar Asesinato en la mansión Habersham y dice, este año contamos con el presupuesto más elevado que ha habido en esta la universidad, porque ellos son estudiantes. Y claro, tiene ahí un despliegue tremendo.
Espectacular, pero pese a la buena voluntad, pues las cosas se van saliendo regular.
Sí. Es lo único que tienen estos pobres, buena voluntad.
Los actores se equivocan, los nervios les juegan malas pasadas.
Bueno, pasa.
Entran o salen cuando no les toca.
Exacto. Es lo que tú has dicho, que es la pesadilla de todo actor. Que todo aquello que te da el blanco de texto, ir a coger un objeto que no está y tienes que improvisar con otra cosa, que estés hablando y te caiga algo encima, pero ellos luchan y creen que el público no se ha dado cuenta. Por eso ellos continúan.
Es que esto se hace mucho en teatro. O sea, sí. Que la gente tenga muy claro que en teatro hay cosas que salen mal. Lo que pasa es que normalmente nunca nos enteramos, incluso cuando el actor o actriz se inventa una parte del texto porque se lo ha olvidado.
Claro, esto es como en la vida, actitud ante todo. Si tú demuestras y tú vas a tope con lo que acabas de hacer, nadie se entera.
Como el público no se sabe la obra, normalmente, ¿no? Pues tú tiras para adelante. Y esta es la actitud que tienen todos los actores en la función, ¿no?
Sí, es lo que te digo. Solo tienen buena voluntad, los pobres, y ganas de hacerlo. Y una de las cosas a trabajar, claro, llega un momento que hay tanto desastre que dicen, ¿por qué nadie para esto? ¿Por qué ninguno de los actores pega un grito y dice, paramos esto?
Claro.
Porque ellos confían en que nadie se ha dado cuenta. Me puede haber caído algo y me está chorreando sangre por la cabeza, pero yo confío que el público no se ha dado cuenta, entonces yo continúo como si nada hubiera pasado. Y esa es su metodología.
Oye, y hablando del trabajo actoral de verdad, el auténtico, para crear estos personajes y llevar a cabo esta función, debe ser bastante caótico, porque en el teatro de normal, digamos, una función que tiene como objetivo contar una historia, todo tiene que estar ordenado, ¿no? Uh-huh. Y tú sabes dónde vas, no dices tu texto, cuál va a ser la réplica de tu compañero, voy aquí, de aquí, voy allá, y el objetivo común. Aquí, como actor también, no sé, no debe ser fácil, ¿no?, encajar todas las piezas.
No, no es nada fácil. Y en esta, afortunadamente, aunque se vea mucho caos, está todo muy ordenado. Es un caos organizado, porque uh-huh. no es que no puede ser de otra manera.
Claro,
tiene
claro.
que ser así. Y es está todo estudiado, mega coreografiado para estar en esta marca, porque si no te pones ahí, te puede caer algo encima. También sé que es cierto que
claro,
tenemos...
Hay cosas que caen, que tienen que caer donde deben, y otros claro. que caen, que ojito...
No te tienen que pillar debajo porque te abre la cabeza. Pero bueno, también tenemos para eso un equipo técnico detrás con nosotros, maravilloso, que siempre están pendientes. Si ven que la vida de alguien corre peligro, no van a hacer nada que nos pueda perjudicar.
Claro.
Pero todo esto está muy coreografiado y milimétricamente...
Medido todo.
Para que este caos resulte real, lo más real posible.
Claro. Veo también que hay un elenco muy extenso, sois muchísimos actores en la función. Me imagino también que el equipo técnico también será grande, ¿no?
Sí, 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 sí. Porque lo que mueven es tremendo. Es tremendo. Ya son a nivel luz, a nivel sonido. Y nosotros somos un elenco de 11 intérpretes. Contamos con 3 swings, que es la figura del swing, que es una persona que se sabe varios personajes, por lo que pueda pasar. Independientemente también, los que a lo mejor tenemos la titularidad de un personaje, también nos sabemos varios personajes, porque es que puede pasar cualquier cosa. Somos humanos y nos podemos poner malos y así podernos cubrir de alguna manera.
Bueno, es una obra también que también está girando por toda España, ¿no? Yo la vi hace tiempo en el Olimpia ya.
Sí.
Tú antes me explicabas, antes de la entrevista, que ya hace 4 años de esto. Se me antojaba más cerquita.
Sí, creo que estuvo desde finales de 2021 hasta principios de 2022. Estuvo como durante algunas navidades.
Que también hablan mucho de lo bien que funciona, ¿no? Cuando se está girando por ahí, que va y que vuelve, ¿no?
Sí, afortunadamente, cuando giras por plaza, ya estamos asentados en Madrid.
¿Sí?
Y allí pues tiene bastante éxito porque no para de venir gente. Ahí estamos también haciendo de martes a domingo y no para de venir gente constantemente.
¿Y el elenco también se va renovando?
El elenco se va renovando dependiendo de año en año. De temporada en temporada, pues siempre pues a alguien le surgen nuevos proyectos y se va a otros sitios, pero por lo general seguimos rodando. Yo llevo 2 años trabajando allí.
Uh-huh.
Y esto te decía por las plazas en las que los que vamos. Ahora hemos iniciado una pequeñita gira, estuvimos en septiembre en Bilbao, 3 semanas, también con mucho éxito. Ahora estamos aquí en Valencia hasta el 18 de mayo.
Sí.
Y tenemos el 24 de mayo tenemos una función suelta en Torrevieja, que por gente de la comunidad que a lo mejor no se pueda acercar. Y luego en junio estaremos 3 semanas en Málaga.
Ah, qué bien. Oye, ¿cómo es eso de volver a casa unos días, unas 3 semanitas y trabajar aquí cerquita de la familia, sin tenerte que desplazar y todo el asunto este?
Pues es maravilloso a ver, trabajar
sin tener que buscarte un hotel, porque siempre hay o familia o amigos.
Total, siempre hay alguien que te pueda coger un poquito. Pues es maravilloso trabajar en casa. Ya estando ahí en Madrid, además hay mucha gente que conocida, familia, amigos, que han venido adrede a ver a Madrid, pero cuando nos enteramos fue como, no vengáis, que en poco tiempo estamos allí y podéis disfrutar de la función en casa, siempre es un placer.
Hay muchísimo actor valenciano, que se va,
sí,
se escapa hacia Madrid para intentar abrirse camino en el mundo de la interpretación. La mayoría lo están consiguiendo, porque es verdad, uh-huh, que hay mucho trabajo en Madrid, mucha producción, y también en las series de televisión.
Sí.
Y tenemos un nivel, yo creo que deberíamos sacar más pecho, ¿no, Arturo?
Hombre, se debería, que siempre tendemos a ir con la cabecita baja, pero en Valencia hay un talento tremendísimo. Tendríamos que creérnoslo más.
Uh-huh. Faltan más producciones, ¿no? A lo mejor locales que se atrevan a apostar y a moverse por el resto del país, uh-huh, aunque sí que hay compañías valencianas que... Bueno, pues que van por ahí, pero claro, no es tan fácil, ¿no?
Sí, pero más apoyo a la cultura no vendría mal, desde luego.
Muy bien. Bueno, aquí tenemos la función que... ¿Cómo es el título? La función que...
Que sale mal.
Que sale mal. Iba a decir que acaba, no, que sale. Acaba muy bien.
Tranquilo, porque lo han dicho de mil maneras.
De repente me quedo en blanco, como en la obra. La función que sale mal es al día 18.
18 de mayo.
18. Y, bueno, me imagino que estáis todos contentos también de la respuesta del público, porque, bueno, pues es una función fácil de ver, ¿no? Nada más,
sí,
que con la única pretensión de pasarlo bien, de distraerte. Bueno, de fijarte en los detalles, ¿no? Uh-huh. Que también es un juego chulo para hacer con el público, ¿no?
Sí, desde luego. En los detalles es donde está siempre ahí el jugo. Y desde luego esta función, yo creo que una de las claves del éxito es que es para todos los públicos.
Muy bien.
Y hace mucha unión, vienen muchísimas familias, los niños se lo pasan pipa,
claro.
Y además es una delicia oírlos reír, ya no solo para el público adulto, porque claro, es una obra para todos los públicos, y hace esta unión de que vengan padres con los hijos y que luego la gente repite también.
Ah, claro.
Vienen y muchísima gente, no, yo vine hace tiempo y vine con mi madre, pero ahora ha traído a mi prima y luego vuelvo con mis amigos, o sea, y la recomiendan y hay mucha gente que repite para volver a disfrutarla y eso es maravilloso.
El teatro siempre tiene la magia de que aunque tú veas la misma función, nunca estás viendo lo mismo, porque los actores no están con el mismo estado de ánimo, el público también tiene una energía diferente, uh-huh. Y aunque la obra sea igual, siempre encuentras alguna cosa nueva que te va a sorprender y que te va a encantar. En esto va a ocurrir lo mismo, que aunque las desdichas que pasan los personajes, pues ya te las sepas, seguro que encuentras cosas diferentes para poderla disfrutar cada vez que acudas al teatro. Así que hasta el día 18, la función que sale mal en el Teatro Olimpia. Arturo Sebastián, muchísimas gracias.
Gracias.
Que vaya fenomenalmente mal.
Sí, lo deseamos.
Y sobre todo que muchísima gente la disfrute. Gracias.
Gracias a ti.
COPE Valencia.
Estar informado.
Las plagas de palomas han sido hoy tema de atención en el Ayuntamiento de Valencia, que pretende controlar esta población de estos animales que tanto les gusta, que tanto les gusta a algunos y que otros detestamos por el ruido, la molestia y la suciedad y no pocas enfermedades que provocan. Vamos a ver qué se va a hacer para poderlas controlar. Soy Carles Villeta, te invito a que te quedes para conocer las estrategias del Ayuntamiento en el control de estas aves. Tengo al teléfono a Noé García desde Loquímica para que nos cuente. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Buenos días, Noé. Bueno, cuéntame un poco, porque la verdad es que la población, a mí las cifras me parecen pequeñas, la verdad. Dice que tenemos solamente una población actual de 36.000 ejemplares de palomas. Y hombre, no las he contado, pero a mí me parece que son muchas más. No sé tú qué opinas.
Pues, aunque tengamos la sensación de que son muchas más, sí que es verdad que el censo arroja esos resultados. Lo que pasa que, como bien apuntas, en algunas áreas de la ciudad, si toda esa población se diseminara por densidad, pues no tendríamos un problema. El problema está cuando esa población se concentra en determinadas áreas. ¿Por qué se concentra en determinadas áreas? Pues son muchos los factores que influyen. Una, por ejemplo, son los alimentadores de palomas. Y esas personas no saben que las palomas nunca hay que alimentarlas. Las palomas ellas saben cogerse su alimento, buscárselo. ¿Y qué es lo que provocamos con una alimentación de palomas? Una sobrepoblación. Porque las palomas nos gustan a todos, pero el exceso de palomas, lógicamente, no nos gusta todos los problemas que puede acarrear, como las heces, los excrementos, las molestias, incluso problemas para la salud pública en determinados niveles. Entonces, si en la estructura de un edificio ellos encuentran un refugio donde los depredadores teóricos que habrían condiciones normales en su hábitat natural no les van a atacar, pues ellas anidan allí y si tienen exceso de alimentación, pues entonces tenemos un exceso de sobrepoblación.
Claro. Bueno, ¿y esto cómo se va a hacer desde vuestra empresa, Noé? ¿Cómo se va esto a corregir? Pues, porque entiendo que no se van a acabar con ellas, no se pueden matar, ¿no? Se van a disuadir que estén, a expulsarlas, ¿a cómo?
Lo que se trata es de buscar una concentración de palomas o una población de palomas, lo primero antes de nada que una población de palomas sana. Entonces el foco en la salud pública se va a mantener en todo momento y luego una población de palomas, un nivel que no cause molestias a los vecinos o a los edificios en nuestro hábitat normal. Uh-huh. Entonces, lo que se trata es de reducir las poblaciones en aquellas zonas donde se están concentrando y si en otras ubicaciones de la ciudad vemos que la población está bien establecida y no hay problemas, pues más allá de algo puntual, lógicamente, compartir el espacio, pues entonces ahí no se haría nada, pero en las otras se trata de reducirlas para reubicarlas pues, o bien en palomares rurales o bien en los palomares ecológicos que tenemos en la ciudad o gestionarlas de la mejor manera posible.
Los palomares funcionan porque yo, mi zona la voy a decir, yo vivo muy cerquita de viveros. Ahí están, hay palomares dentro del parque y, en fin, no sé si estarán muy ocupados o no, pero vamos, por fuera están a sus anchas.
Claro, los palomares funcionan lo que es el palomar, porque nosotros en los palomares les cambiamos, la idea es cambiarles los huevos por un huevo de plástico, la paloma está incubando y no se reproduce. Pero el problema lo tenemos cuando un alimentador o está alimentando a la paloma y creando una sobrepoblación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que sí, parte de las palomas podrán ir a ese palomar, pero gran parte de las palomas seguirán estando en su hábitat de la ciudad, donde ellos consuman la mínima energía posible y tengan la mayor fuente de alimentación posible. Entonces, por eso una de las estrategias que se va a hacer en esta nueva campaña es la concienciación ciudadana y reeducación. Es muy difícil a las personas que son de alimentadores, que a veces tienen edad avanzada, pues es difícil a veces reeducarlos.
Sí, lo hacen como una voluntad, les dan de comer porque les gustan las palomitas, correcto, y tal, ¿no? Pero
cuando en realidad lo que si ellos supieran, le están causando un problema a las palomas, porque una sobrepoblación también hay, evidentemente, enfermedades y cosas para regular poblacionalmente, y entonces creemos que estamos haciendo algo bueno y en realidad estamos haciendo algo malo para las palomas. Uh-huh. Entonces, el objetivo es educar a estas personas y sobre todo a la población infantil, educarla para que este problema del futuro, que como apuntaba, que está siendo en varias ciudades, en grandes ciudades, lo controlemos y lo erradiquemos del problema, porque el verdadero problema de las palomas en las ciudades radica en la alimentación incontrolada.
Ya por último, ¿qué se va a hacer para que esto se controle? Aparte de que eso de los huevos y tal y cual, ¿hay algún sistema para reducir la población?
Lo primero que vamos a realizar es un censo cuantitativo, no cualitativo, o sea, un censo para una radiografía de la ciudad donde nos diga exactamente la población de palomas que tenemos para atacarla, y luego, con todas las estrategias posibles, no solo el pienso anticonceptivo, sino vamos a realizar las pociones con pienso anticonceptivo, capturas con red lanzadera, con jaulas, educación infantil a la población, colaboración ciudadana también con los asociaciones de hoteleros, y luego, por supuesto, vamos a intentar estos alimentadores reeducarlos, redirigirlos, para que dejen de alimentar a las palomas, que es el verdadero foco del problema, o uno de los verdaderos focos del problema.
Muy bien.
Al mismo tiempo, también tenemos otros focos en la ciudad, como pueden ser viviendas abandonadas o obras abandonadas,
claro,
que se están identificando, levantando un censo, para que los propietarios las terminen de construir o las aíslen, para que no puedan constituir un refugio para las aves.
Muy bien. Luego os quedará el trabajo de las cotorras, que también es otro cantar, ¿no? Nunca mejor dicho.
Correcto, correcto. Pues las cotorras hace algunos años, incluso la gente le hacían gracia, porque era una ave exótica, le gustaba, una especie invasora.
Sí, pero son muy escandalosas y igual de problemáticas, ¿sí? Con unos nidos gigantescos, además muy peligrosos, sí, sí.
Correcto, está constituyendo un problema en las ciudades, y bueno, de ahora la normativa actual está contemplando que se pueda en un momento dado realizar actuaciones, y ahora en estos momentos lo que vamos a hacer es un censo de la ciudad, y en aquellos sitios donde veamos que hay una sobrepoblación, pues se estudiará la manera para reducirla y controlarla.
Pues hablaremos en un añito, a ver si conseguimos que eso tenga éxito, Noé, ¿eh?
Pues
y
seguro que
vivimos,
sí,
más, ¿no?, tranquilos. ¿Eh? Con tanta paloma que sí, sí, será la de la paz, pero vamos, estas dan más guerra que otra cosa. Noé García, desde Loquímica, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope.